Qué gusto
Bendiciones.
que nuevamente podamos conectarnos y empezar un año con ganas de aprender más de la palabra de Dios, ¿eh?
Sí, así es.
Bueno, pues en la clase anterior, que fue la número 10, fue como una especie de preámbulo para entrar ya en la sección profética del libro de Apocalipsis, que empieza en el capítulo 4. Y les estaba preguntando quiénes estuvieron cuando vimos la clase 10, que hablamos de cómo se han cumplido las profecías de los diferentes imperios que ha habido desde que el pueblo de Israel perdió su libertad con Nabucodonosor y en manos de los gentiles, y que no la ha recuperado totalmente hasta la fecha, hasta que no venga el reino milenial. Y estuvimos estudiando la profecía de Daniel, del capítulo 2, de la estatua, que fue la visión que tuvo. Daniel la interpretó, pero la visión la tuvo Nabucodonosor, el rey, y que era una estatua con cabeza de oro, con pecho y brazos de plata, con cintura y muslos de bronce, con piernas de hierro y luego pies de barro combinado con hierro. Yo me acuerdo en la profecía de Daniel, del capítulo 2, y luego hay otra en el capítulo 7, y hay otra en el capítulo 8, que son tres visiones, pero las tres hablan de lo mismo. Hablan de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Todo está relacionado con Israel. De lo que le iba a pasar al pueblo de Israel desde el momento en que quedó bajo el dominio de los babilónicos, allá por el año 606 antes de Cristo, y estaba profetizando por los demás reinos que iban a suceder, o imperios. El imperio que siguió después del imperio babilónico fue el imperio medo persa, con Ciro y Darío de reyes. Del 538 al 330. Después vino el imperio griego con Alejandro el Grande, de 330 al 168 antes de Cristo, y luego entró en escena el imperio romano del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Pero viene también en los pies de la estatua el simbolismo de lo que va a suceder en esta 70ª semana, porque todo está relacionado también con la profecía de las 70 semanas que viene ahí también en Daniel, capítulo 9. Entonces, tenemos que entender que lo que vamos a empezar a ver de Apocalipsis, que es la sección profética de Apocalipsis, es como una ampliación de los detalles que están dados en esas profecías, de los acontecimientos, juntamente con el sermón profético del Señor Jesucristo, que está en Mateo 24 y en Lucas 21. Todo eso está sintetizado y ampliado y explicado con más detalles, detallado en lo que vamos a ver del capítulo 4 al 19 de Apocalipsis. Entonces, tenemos que entender todo esto para poder interpretar correctamente toda la cuestión profética del libro de Apocalipsis, que básicamente nos explica el drama que va a pasar la humanidad en los últimos días de esta era, el drama que va a pasar la humanidad en los últimos días de esta era bajo el dominio del anticristo, que es los 7 años, que es la semana número 70 de la profecía de Daniel. 7 años donde va a venir el juicio sobre la humanidad por causa del pecado, de la idolatría, del ocultismo y de tantas cosas que se ha apartado la humanidad del Señor, inclusive también sobre el pueblo judío. Ahora, ¿cómo nos va a presentar el libro de Apocalipsis? Esto nos lo presenta con cuadros. Vamos a tratar de imaginarnos un cuadro donde explica todos los detalles de ese cuadro con mucho simbolismo, pero son los mismos acontecimientos que los describe en este cuadro, los describe con otros detalles, pero son los mismos acontecimientos en este otro cuadro y los mismos en este otro cuadro. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para poder saber cómo interpretamos. Por ejemplo, sabemos que en ese periodo de esas semanas 70 de Daniel, que son 7 años, al final de esa 70ª semana viene Cristo, es la segunda venida de Cristo. Y al principio de esos 7 años es lo que le llamo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia es llevada por el Señor antes de que empiece la tribulación, antes. Vamos a decir, antes de los 7 años, viene el Señor por su iglesia y al final de los 7 años es la segunda venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo, para entender cómo son cuadros que están describiendo los mismos acontecimientos, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, cuando habla de los sellos, en el sexto sello, ahí nos habla de la segunda venida de Cristo. Y después habla de las trompetas. Cuando es la séptima trompeta, también está describiendo la segunda venida de Cristo. Y luego cuando habla de las copas, cuando se derrama la séptima copa, también está hablando de la segunda venida de Cristo. Y ya en una forma más amplia, en el capítulo 19 de Apocalipsis, nos habla también de la segunda venida de Cristo. Lo que quiero tratar de explicar es que son diferentes cuadros que hablan de lo mismo, con diferentes detalles, pero están hablando de lo mismo, ¿sí? No es una sucesión de que primero es esto y luego esto y luego esto, sino son cuadros que hablan del. Porque también, por ejemplo, en el caso del anticristo, que es uno de los personajes fuertes que habla en este periodo, por ejemplo. En el capítulo 6, el anticristo aparece simbolizado como un jinete. Y
Sí.
luego en el capítulo 12 aparece como un dragón rojo. Y luego en el capítulo 12 aparece como una bestia. Y en otras partes del libro. Entonces, sucede lo mismo, que son cuadros que la Biblia nos va explicando lo que decía ahorita de Daniel, por ejemplo, lo que nos explica en el capítulo 2 con una de las visiones de Daniel, esta estatua, y luego en el 7 son cuadros simultáneos del mismo drama, o sea, es otra visión con otra descripción, pero está hablando del mismo evento, son cuadros simultáneos. Es lo que tenemos que tener bien claro. Es que todo lo que vamos a ver en Apocalipsis es una ampliación de todos los acontecimientos de esta temporada final de la dispensación y que están concentrados en esos 7 años y que va a estar manifestado en cuadros, o sea, una serie de cuadros muy, muy explicativos de lo que está. Y empezando con el primer cuadro de esta explicación, es el que nos habla en los capítulos 4 y 5, que es una visión del trono de Dios. Los versículos 4 y 5 nos hablan de una visión del trono de Dios. Vamos a leer esos capítulos y me gustaría que pusiéramos mucha atención. Y conviene que los leamos en varias versiones de la Biblia. Me gustaría leerlo en la Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente y luego en la traducción al lenguaje actual. Le voy a pedir a Felipe si nos lee el pasaje en la Reina Valera y luego Raisa en la Nueva Traducción Viviente y luego Charlie o Glenda en la traducción al lenguaje actual. Y vamos a leer los dos capítulos, el 4 y el 5. Y pongan mucha atención, después lo vamos a comentar ya más detalladamente, pero pongan mucha atención. Aquí lo que pasa, nos va a presentar una visión del trono de Dios. O sea, empieza diciendo: Mira, vi una puerta abierta en el cielo y la voz del que me hablaba me decía, ven para acá. Y fue y vio lo que vio. Nos va a describir lo que vio. Vio el trono, vio pues lo vamos a leer ahí, ¿verdad? Pero vamos a poner atención porque el 4 y el 5 es una descripción, una visión del trono de Dios. Y ya en el 6 en adelante empieza ya a abrir, porque dentro de esa visión del trono de Dios, parte de la visión es que el que está sentado en el trono tiene un libro, que es un rollo, que es como estaban los libros en aquella época, en rollo. Y ese libro tenía unos sellos y se lo entrega al Cordero para que lo abra. Y entonces ya del capítulo 6 en adelante empieza cuando empieza a romper los sellos y abrir el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, ¿verdad? Pero más que todo para que nosotros podamos imaginarnos la descripción que nos da el apóstol Juan de esa visión de cómo es el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, pues si estamos listos, vamos a empezar. A este le vamos a llamar cuadro número uno. En nuestra mente vamos a formarnos ese cuadro número uno y ya después que lo leamos, me gustaría que cada uno de nosotros nos formáramos una imagen de ese cuadro de lo que es la visión del trono de Dios. Bien, Felipe, adelante con la lectura. Vamos a tener paciencia, pero es muy importante esto que vamos a hacer ahorita, de leerlos primeramente y estar con mucha atención. Adelante, Felipe, capítulos 4 y 5.
Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Muy bien. Está un poco largo, pero ¿lograron imaginarse algo? Sí, es como la visión empieza viendo primero al trono, al que está sentado en el trono, y luego empieza a describir lo que está alrededor, los cuatro seres vivientes, los 24 tronos con los 24 ancianos. Y una descripción detallada de todo eso. Después entra en escena el Cordero, ya en el capítulo 5, y luego entra en escena millares de ángeles cantando. Y básicamente, esa es la descripción, nomás que la hace en una forma muy, muy especial. Vamos a ver cómo lo dice ahora Raiza. ¿Quién dije Raiza en el de
Sí, NTV.
Nueva Traducción Viviente? Adelante, Raiza.
Ok. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes, que me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante, yo estaba en el espíritu. Y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de siete aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana. Y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas. Y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es, que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: Deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representaban los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero.
Perfecto. Como que ya nos quedó un poco más, más claro cómo van apareciendo cada descripción de la visión del trono de Dios. Ahora vamos a escuchar cómo lo traduce la traducción al lenguaje actual. Carlos y Glenda, adelante.
Sí. Ahí va. Dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Entonces la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta me dijo, acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. En ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo. Sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Alrededor del trono, un arco iris brillaba como una esmeralda. Había también otros 24 tronos, los cuales formaban un círculo, y en ellos estaban sentados 24 ancianos. Esos ancianos estaban vestidos con ropas blancas y tenían una corona de oro en la cabeza. Del trono salían ruidos, truenos y relámpagos, y delante del trono ardían siete antorchas, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que era transparente como el cristal y que parecía un mar. En el centro del círculo, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes que tenían ojos en todo el cuerpo, por delante y por detrás. El primero de ellos parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero parecía un ser humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cada uno de estos seres vivientes tenía seis alas y ojos por todos lados y no dejaban de cantar de día y de noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá. Estos cuatro seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y digno que es él de recibir honores. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan delante de él, lo adoran y arrojando sus coronas delante del trono, cantan, Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro enrollado. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba cerrado con siete sellos. Luego vi a un ángel poderoso que preguntaba con fuerte voz, ¿quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Yo me puse a llorar mucho porque no había quien pudiera hacerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más. que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el león de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los siete sellos y de abrir el rollo. Entonces vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie, rodeado por los cuatro seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y también siete ojos. Estos son los siete espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. El cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta nueva canción: solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz: el cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo que todos alaben al que está sentado en el trono y también al cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Los cuatro seres vivientes decían: así sea. Y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al cordero.
Qué bueno que tuvimos la paciencia para escucharlo y leerlo, porque nos deja mucha, mucha enseñanza, mucha claridad. Yo quisiera que alguien o me ayudaran a mencionar cuántos personajes aparecen en esta visión del trono.
Pues están los cuatro seres vivientes.
Los cuatro seres vivientes, ese es un grupo.
Y luego los 24 ancianos.
Los 24 ancianos también, ok.
Los ángeles.
Bueno, al final de la visión, los millones de ángeles.
Bueno, el cordero.
El cordero, que es el Señor cordero. Jesucristo. Uh-huh.
Bueno, aparece un cordero que había sido sacrificado también.
Bueno, él es el cordero, el Señor Jesucristo. ¿Qué más?
Estaba en el trono Dios también ahí.
El Padre, el que está sentado en el trono, o sea, representando al Padre. Muy bien.
Al Padre, sí.
No, digo, me imagino que el Espíritu Santo, porque dice: yo estaba yo en el Espíritu, pero no sé si tenga algo que ver también.
El Espíritu Santo dice representado por los siete aspectos, o sea, dice los siete espíritus, pero es el espíritu de los siete aspectos, que es el Espíritu Santo. Entonces ya vimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vimos uh-huh. a los 24 ancianos, a los cuatro seres vivientes. ¿Qué más?
Los millones de millones de ángeles.
Los millones de ángeles, ¿qué más?
Hablaba de un ángel poderoso también, que era el que preguntaba que quién okay. tenía. La...
Es otro personaje, hay un ángel poderoso que preguntaba quién será digno de abrir.
De abrir los sellos.
¿Qué más?
Pues Juan no estaba ahí. Bueno,
ahí estaba Juan, es el que vio y escribió todo eso. ¿Qué más?
Y las cuatro bestias que tenían, uno que tenía cara de toro, otro de león, otro de como de ser vivo, de ser humano.
Sí, eran más que bestias, eran cuatro seres vivientes que le llaman ellos, ¿verdad?
Eran cuatro.
Lo que el rato vamos a describir eso. ¿Hay algo que se le está pasando por ahí?
Había, dice, gente de toda raza, eso también.
No, no, esa pero, gente no.
Cuando los rescató, los que rescató, no, no.
Los
no.
Siete espíritus.
Pero esa gente no estaba ahí, decía,
Rey, que nos ha redimido a todas las personas. Bueno, habla de que nos redimió, pero no que están ahí.
No estamos ahí, yo digo, pero habla, está en el capítulo.
Habla de ellos, pero no están ahí presentes, pero se le está pasando algo ahí.
Los siete espíritus de Dios.
Que es el Espíritu Santo, ya lo mencionamos.
Bueno, no sé si
el sea. León de Judá, ¿no era el León de Judá?
¿Eh?
El león de Judá, el heredero de Judá, que es el que...
Bueno, el león de Judá que viene siendo representando, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Sí. Bueno, habla de un paisaje, de un mar de cristal, pero...
Bueno, fíjense por ahí al final del capítulo 5, dice que cuando aparecieron los ángeles, empezaron a alabar, ¿verdad? Uh-huh. Dice que eran millones y junto con los ancianos, los 24 ancianos y los seres vivientes decían a gran voz, dice la Reina Valera, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, etcétera, etcétera. Y luego el 13, ¿qué dice?
Y todo lo creado que está en el cielo y
en el universo.
Del universo.
Dice, a ellos les oí decir, o sea que ahí aparecen en escena toda la creación, todo lo creado,
todo lo creado que está en el cielo,
todo lo que está en el cielo, sobre la tierra y bajo la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Entonces ahí otro canto, además del canto.
Wow.
Que habían dado los ancianos y los ángeles, todo eso, está otro canto de todos los seres creados, de toda la creación, el que está sentado en el trono, o sea, la gloria y la alabanza y todo eso, ¿no? Eso sería más o menos una reseña de quiénes están ahí, a quiénes aparecen.
Pero ahí los seres a los que se refiere son los seres humanos, ¿verdad?
Los seres vivientes. Los cuatro seres vivientes.
Donde dice, o sea, a toda la creación, o sea, dice, y en la traducción a lengua actual dice, y también oí decir a todos los seres del universo, se refiere a todos los seres humanos, o sea, a la humanidad, o está hablando, por ejemplo, de animales,
de toda la creación.
Está hablando de toda la creación.
Sí, es de toda la creación, porque en la nueva traducción, dice, y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban.
Sí, me estoy recordando.
Pero puede, eso puede ser los ángeles, los humanos y los demonios, o no sé.
No, bueno, yo me
puede
acuerdo.
Puede ser, porque no sé si entonces, o los animales hablan.
No, es que yo me acuerdo, creo que fue Glenda, que puso un video a los niños, cómo hay como una orquesta, como una sinfonía de alabanza y adoración por parte de las ballenas, los delfines, los pájaros, o no sé si fue Glenda o me estoy confundiendo, pero vi un video que mostraba eso, o sea, nada más simplemente el hecho, yo siento que los animales, los pájaros dan alabanza al Señor, danzan con el Señor, toda su creación.
Sí, cuando vamos a empezar a describir desde el principio del capítulo 4 cada detalle, cuando lleguemos a ese punto vamos a hacer referencia a una cita de creo que es de Romanos, donde dice que toda la creación gime a una esperando la redención, o sea, esperando ese momento. Toda la creación incluye animales y todo, ¿verdad?
Y creo que también, no sé, no recuerdo si es un salmo, pero que hasta dice que a lo mejor estoy equivocada, voy a decir, que hasta el sol y
Y
y
las
la
estrellas,
luna, algo así, que
la
dan,
luna, las
sí, las
estrellas, los
estrellas.
sonidos, todo
Sí,
eso. Yo vi un
recordemos que es.
video, yo creí que era Glenda la que me lo había enseñado, pero,
No.
o sea, también, o sea, como las estrellas, el sol, ese sonido, que se hace inclusive los árboles, las palmeras, el sonido de los árboles, las hojas, todo es una alabanza. Hace rato estaba Sara allá afuera, estaba orando, leyendo la palabra de Dios, y me estaba diciendo, ay, siempre hay un pajarito rojo afuera, es un pajarito rojo, nada más. Y de repente anda ahí y yo a veces también veo esa, no siempre lo veo, pero lo veo, mami, ahí hay un pajarito. Ahora no me tocó verlo, lo vio ella. Y luego después me tocó ver cuando estaba ella un pajarito bien chiquito, que estaba tratando de volar como muy alto, pero estaba piu, 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 se oía. Y le dije yo a Saraí, y le dije a Saraí, ay, mira, ¿sabes qué está diciendo? Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y dice, Saraí, ay, mami, you're so cute.
Bueno,
Pero sí, es cierto.
oiga, pastor, y hay la posibilidad de que, pues, dentro de la creación también están los ángeles caídos. Hay la posibilidad de que alguno se arrepienta y que le alabe.
Lo vamos a ver más adelante, pero dice que están encerrados en prisiones, y esos no están ahorita incluidos aquí, pero lo vamos a ver más a detalle. Vamos a empezar, si quieren, regreses de todos a la Reina Valera en el capítulo 4, versículo 1. Y lo primero que vemos aquí que dice: He aquí, miré una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía: Sube acá. Ese concepto de que Juan vio una puerta en el cielo y la misma voz que le había hablado le dijo: Ven y sube acá. Algunos comentaristas ven en este evento de una puerta abierta. Es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia.
Oh, wow.
Es un símbolo. Ven acá, una puerta abierta en el cielo, ven acá y sube, ¿verdad? Ven acá y sube. Le llaman también el rapto, le llaman la ascensión de los santos. Después, cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a ver que también se abre una puerta en el cielo cuando el Señor Jesucristo viene con todos los redimidos, viene hacia la tierra. Fíjense cómo aquí vemos en esta puerta abierta, una donde le dice, se abre la puerta para que suba Juan, que es símbolo de que se abre la puerta para el arrebatamiento cuando la iglesia sea levantada al cielo. Y luego en el capítulo 19, que es cuando ya es la venida formal de nuestro Señor Jesucristo, dice que se abre una puerta porque viene el Señor Jesucristo con
Los
todos
santos.
los santos redimidos. Entonces, eso es una interpretación muy interesante.
Don Pedro,
Sí, adelante.
eso es más bien como simbolismos, ¿verdad? No, no quiere decir eso que el cielo tenga puertas y que están cerradas y que solamente se abren para algunas cosas, ¿verdad? Que eso es un simbolismo para mostrar eso, el arrebatamiento para ir. Y cuando el Señor viene.
Así es. Bueno, recordemos que todo esto está lleno de simbolismos, ¿verdad? No nos imaginemos así que una puerta, o sea, como conocemos nosotros las puertas, sino que todo esto dice, se abrió el cielo. No es así, digamos, tenemos que entender eso, que son simbolismos. La otra cosa que le dice aquí el Señor, que cuando le dice, te mostraré. Dice el versículo 1, sube acá y luego le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Todo lo que le va a mostrar de aquí en adelante para poder nosotros ya estar bien el mismo canal es son lo que va a suceder después. O sea, está hablando de cosas hacia el futuro. Lo que vemos aquí, ¿qué fue lo primero que vio Juan? Un trono.
Sí.
Y uno sentado en el trono. Dice la Biblia que Dios es espíritu. No quiere decir que vio ahí una persona, sino lo está describiendo semejante a, ¿se fijan que dice? Era el que estaba sentado, era semejante a
piedra de jaspe.
Sí, entonces lo empieza a describir cómo era. Está viendo Juan a Dios al Padre. Está viendo a Dios al Padre. No que lo que sea como una estatua de piedra de jaspe y de cornalina, etcétera, sino era una forma de describirlo. ¿Sí? Me explico, o sea, está viendo a Dios el Padre y lo está describiendo, dice, semejante a, o sea, era, no tenía palabras para escribirlo, ¿verdad? Al Padre, dice, semejante a, dice, el aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Yo no sé cuál es esa piedra, no las conozco, ¿ustedes las conocen?
No, la esmeralda sí.
Bueno, es que el que está sentado en el trono lo describe así, no sé, en el versículo 3, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver qué dice, dice en el 3, dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como de jaspe y la cornalina. Y en el lenguaje actual, el versículo 3, dice que brillaba como un diamante o como un rubí. Yo no conozco mucho de joyas, ¿verdad? Pero
La piedra de jaspe parece una piedra de color turquesa.
¿Y de qué color es la turquesa? Digo, perdona mi ignorancia, pero
como verde, como azul, verdoso.
Yo lo único que he oído de la turquesa es que dicen que en Cancún el mar se ve como azul turquesa, dicen.
Como azul con turquesa, sí.
Mire, a ver si se alcanza a ver esta. Ya se cambió.
La cornalina.
un trono, un arco iris.
Sí, es entre verde y azul, ¿verdad? Entre verde y azul. Muy bien.
Más azul.
Entonces, podemos decir que adelante.
Y la cornalina.
La cornalina.
La palabra habla de que nadie jamás ha visto a Dios. Entonces, pudiéramos decir que lo que él estaba viendo ahí, o sea, lo estaba describiendo como tratando de explicarlo de cierta forma, que estaba sentado. Pero que realmente era algo que brillaba, o sea, que estaba ahí, pero que era algo que brillaba, que se parecía a esto, al otro, aquello, pero lo que nos enseña la palabra es que nadie jamás ha visto a Dios. ¿Es correcto eso?
Así es, porque Dios es espíritu, entonces él vio como pues un resplandor, un brillo, algo, pero sí vio un trono y vio que ese resplandor sí, o ese brillo o lo que haya visto lo trató de describir semejante a piedras preciosas brillando, etcétera. Y luego dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pues me imagino yo que era un resplandor, aparte de ese ser que veía ahí sentado en el trono, alrededor se veía algo así como un arco iris redondo, pero no un arco iris con los colores del arco iris, sino la forma del arco iris, pero describe que era como el aspecto de la esmeralda. La realidad es que creo yo que no encontraba Juan las palabras cómo describirlo. Quizás si alguno de nosotros nos hubiera pasado esa visión, no, tampoco encontraríamos fácilmente las palabras para describir lo que estaba viendo, ¿verdad? Pero creo que más o menos nos deja ya más o menos una idea de esa visión que tuvo en cuanto al trono. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo antes de entrar al siguiente, que dice lo que sigue, porque dice que en el versículo 6, vamos a brincar al 6, vio un mar de vidrio semejante al cristal. Pero antes de eso, no sé si alguien quiera comentar algo sobre esto. Lo primero que vio, un trono y a alguien sentado en el trono. Bueno, ok. Entonces, en el versículo 6, habla de que vio, ahorita regresamos a lo otro. Dice que había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué significa ese mar de vidrio? En el templo de Salomón dice que se le había ordenado construir un estanque de bronce fundido que le llamaban mar y que lo usaban para que todo el que entraba ahí se lavara los pies y se lavara las manos. Y la palabra mar en muchas partes de Apocalipsis significa turbulencia, pero aquí la realidad es que como está en calma, está brillante como si fuera cristal, o sea, no habla de turbulencia, sino habla quizás de la pureza, de la quietud, de la paz que hay en el cielo, ¿no? Ese mar de cristal, el mar de vidrio, porque normalmente el mar siempre habla de agitación, de olas, de cosas así, ¿no? Pero en este caso es eso, ¿no? Ahora, en el versículo 5 dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Los relámpagos y truenos y voces, relámpagos y truenos indica, por ejemplo, ¿cuándo es cuando vemos relámpagos y truenos? Cuando va a empezar una tormenta, ¿no?
Sí.
Cuando va a empezar una tormenta. Creo que ahí nos está dando a entender que se iba a desatar ya la tormenta, o sea, esos 7 años de la tribulación es el preludio, por decirlo de alguna manera, de que de ahí del trono iba a salir una tormenta, algo pesado. Y había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Básicamente podemos decir el número 7 es la perfección. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo. De alguna manera lo describe ahí como en la otra versión, no dice 7 espíritus, sino dice los 7 aspectos del Espíritu Santo, ¿no? Pero habla de la plenitud, de la obra completa de lo que es el Espíritu Santo. Que había 24, el 4, dice que había 24 tronos y vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Algunos piensan que los 24 ancianos se refiere a un pasaje que está en el Antiguo Testamento cuando el rey David organiza toda la cuestión religiosa y nombra a 24 como 24 secciones y pone un anciano a dirigir cada uno, etc. Pero otros dicen que representa, como están vestidos de vestiduras blancas, que representan a todos los redimidos de Dios, que representan por un lado a los 12 apóstoles y por otro lado a las 12 tribus de Israel redimidas. Entonces esa podemos decir que es la interpretación de los 4 ancianos. de los 24 ancianos que están representando a los, digamos, a los 12 apóstoles que representarían la iglesia y a los 12 tribus de Israel que representarían a Israel. ¿Se acuerdan que siempre estamos hablando de Israel y de la iglesia? De Israel y de la iglesia. Sí. Toda la profecía está dada para Israel. El reino milenial es todo lo que estuvo prometido a Israel, donde que en todos los libros del Antiguo Testamento habla de un reino que no tendrá fin, de un reino de justicia, de un reino que el Señor estará reinando para siempre, etcétera. Es para Israel, pero la iglesia va a estar ahí, pero como la esposa del Cordero, ¿no? Tenemos que seguir describiendo cada uno de los elementos que hay en esta visión del trono de Dios, pero se nos acabó el tiempo.
Muy padre, me encantó.
Está muy interesante y como les digo, vamos a grabarnos en la mente esto de que este es el primer cuadro de toda esa visión, de toda esa imagen. O sea, este es una visión del trono de Dios. Y vamos a seguir la próxima clase describiendo todo lo que sigue ahí, que está muy interesante, porque ya el segundo cuadro empieza ya cuando el Cordero empieza a romper los sellos y a revelar lo que está escrito en el rollo, en el libro ese que nadie era digno de abrirlo. Bien, pues no sé si alguien quiera agregar algo, comentar algo de lo que hoy vimos.
A mí me encantó la manera que lo leímos. O sea, cómo pues el pastor Pedro, pues le doy gracias a Dios por su vida, cómo nos está enseñando a tener un mejor entendimiento del libro del Apocalipsis, que es poco difícil de entender. Me encantó que lo leyéramos cuatro veces, tanto en la Reina Valera como en la lenguaje, ¿qué? El lenguaje actual y
la nueva traducción viviente.
Y que nos estemos imaginando, o sea, todo eso, o sea, qué hermoso. Y pues muchísimas gracias, Pastor Pedro, por estar.
Hombre, pues es un gusto. Yo también estoy aprendiendo bastante, porque la realidad es que en la palabra nunca uno deja de aprender. Ahora, algunos dirán, oye, pues es mucha fantasía, le estás echando mucho rollo ahí, todo eso. Pues estamos tratando de entender lo que está escrito, lo que dice la palabra, qué es exactamente lo que dice la palabra, no lo que me gustaría o lo que para mí suena mejor o suena lógico o suena ilógico, sino qué es lo que dice la palabra.
Sí, y me encantó también la parte donde dice, vio una puerta abierta, sube acá, y cómo está simbolizando lo del arrebatamiento.
Sí, ese simbolismo está muy bonito, muy bonito. Sí. Que es lo mismo exactamente para ir, entrar y ir ser llevados por el Señor. Bueno, pues alguien más quiere decir algo, y si no, pues aquí terminamos. Déjenme en los próximos días, mañana, pasado mañana, editarlo para ponerlo y seguir esto. Yo pienso que a la larga, después, si logramos coleccionar en un solo USB o en alguna otra parte, todo lo que vamos a estar viendo, y después ya nada más irlo escuchando de nuevo para poder reafirmar.
Sería maravilloso, maravilloso.
Sí, porque fíjense, ahorita llevamos ya 11 sesiones. ¿Cuántas irán a ser? No sé. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Ok, pues Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima, si Dios quiere.
Sí.